Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantum Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Banco Patagonia continúa su estrategia de inversión social a través de proyectos de educación, emprendedurismo y fortalecimiento local, creando valor para las comunidades donde está presente. Para más información, consulte en www.bancopatagonia.com.ar.
Nissan es una empresa argentina con 30 años de trayectoria, líder en la fabricación, importación, comercialización y distribución de electrodomésticos Noblex, Atma, Siam, Filco y principal exportador de pesca del país. Con el fin de promover una cultura organizacional que desafíe estereotipos y para reducir el desequilibrio entre los géneros, Nissan desarrolló una estrategia de diversidad e inclusión que incorpora políticas y repiensa los procesos de la empresa, poniendo en el centro a las personas. Es por esto que Nissan lanzó la campaña Más Mujeres, con el objetivo de reforzar su compromiso con el enfoque de género. Conoce la campaña y sumate a una comunidad que dialoga, comparte y aprende en www.newsan.com.ar/género. Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura en este mes que acabamos de terminar, ¿no? En septiembre cumplió este programa 26 años en el aire en forma ininterrumpida. Y como dice su nombre, si bien esta Asignatura Pendiente, buscamos dar a conocer todo lo que se está haciendo para construir una Argentina más justa, más equitativa, con una democracia más fortalecida, más madura, cuánto es necesario y más en los tiempos que corren, ¿no? Buscamos que hayan oportunidades para todos, que se reduzca al máximo posible la pobreza, el acceso a la educación, la salud, la vivienda digna, pero todo es algo muy difícil en nuestro país. Solos no se puede salir adelante y solos no se pueden combatir todas estas asignaturas pendientes. Así que, como siempre en esta audición, intentamos dar a conocer lo que se está haciendo desde distintos rincones de la Argentina Y en particular les cuento qué va a pasar en el día de hoy. Ustedes se preguntarán, porque vamos variando todos los martes en cada programa, tenemos distintos invitados, personas sumamente comprometidas que cada una desde su lugar realiza su pequeño o gran aporte, su granito de arena para tener una Argentina mejor. Les cuento quién va a estar hoy en nuestro primer bloque. Vamos a tener a Lourdes Puente Olivera, que es licenciada en Ciencias Políticas de la UCA, directora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Católica Argentina, y además, por el tema en cuestión, por la cual estamos convocando en este día, es vicepresidente de la Fundación Universitaria del Río de la Plata, que justamente acaba de terminar un evento sumamente importante, que es un canto de esperanza. ¿Por qué? Porque está dirigida a los jóvenes, y dirigida a esta juventud comprometida que quiere realmente quedarse en Argentina y trabajar por un país mejor, desde el presente, no solamente desde el futuro. Porque muchas veces se habla, bueno, los jóvenes son el futuro. No, no, desde el presente pueden hacer algo. Y este grupo que también ha sido seleccionado para este seminario que nos va a contar hoy es un ejemplo de esta apuesta por la Argentina. Pero quiero que nos cuente acerca de esta organización, esta institución que ya lleva muchos años en nuestro país de compromiso sostenido, perseverando pese a todas las dificultades que seguramente también atravesaron. Y después les cuento que en el segundo bloque tendremos a Samuel Doiselle. Ustedes saben que en este programa intentamos dar a conocer lo que se está haciendo desde los distintos rincones de la Argentina. Él recibió el premio de Mentes Transformadoras ya hace unos 2 años atrás, y ahí lo conocí en la legislatura, recibió el primer premio, y era una persona que tenía una humildad, pero una polenta y una garra para luchar que sus pares, sus jóvenes de allí, de ese pueblo de Wanda en Misiones, no se fueran y no emigraran contra su voluntad. Así que armó una cooperativa, una red también de cooperativas allí en Misiones, y también un camping agroecológico, escuchando qué necesitaban los jóvenes para no irse de su lugar. Y bueno, nos va a contar todas las cosas que ha logrado desde entonces, desde que recibió este premio, y cómo tiene este espíritu de tocar puertas, golpear todas las puertas que sean necesarias para dar mayores oportunidades y dar trabajo digno, ¿no? Que es lo que está necesitando la gente para salir adelante en nuestro país y en todo el mundo, por supuesto. Bueno, pero no quiero seguir hablando yo, porque ya tenemos en comunicación a Lourdes Puente Olivera, y como les había dicho, en este caso está con un rol muy importante como vicepresidenta de la Fundación Universitaria del Río de la Plata. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Carmen Sicardi, desde el programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura, te habla. ¿Cómo estás, Lourdes?
Hola, Carmen. Buenas noches a toda la audiencia de tu programa. Tan lindo, con un propósito tan esperanzador también, en esto de construir puentes, pensando en que la Argentina tiene chance, como digo yo. Así que, bueno, conociéndote también y viendo lo que vos haces, y supongo que toda tu audiencia comulga con este ideario, así que muy contenta de poder estar acá contribuyendo en lo que vos haces también, ¿no?
Bueno, de hecho, ya hay alguien en común, que es Graciela Dan, a quien conozco hace muchísimos años, y que fue el puente para que nos podamos hoy comunicar. Y bueno, esa gente valiosa que uno va conociendo, ¿no? En distintos eventos, en distintas instituciones, y a veces solamente unos pequeños minutos de esas charlas, en esos espacios de diálogo, de café, uno logra armar esta sinergia de voluntades, de gente comprometida.
Ese pase de gol, ¿no? Carmen, ese pase de gol. Que pasás y no sabes a dónde vas y por ahí termina en gol. Qué lindo.
Es que además las puertas que se abren, incluso a veces por una pequeña charla, ¿no? De esos 5 minutos, realmente los frutos a veces superan lo que uno puede imaginar. Pero contanos acerca de esta Fundación Universitaria del Río de la Plata. ¿Qué es lo que motivó la creación? Además tiene tantos años ya de trayectoria.
Bueno, la Fundación Universitaria del Río de la Plata nació hace 51 años y surge de un grupo de profesionales Mucho, cuatro por lo menos de los fundadores todavía son parte del consejo y uno es hoy presidente de la fundación, Martín de Deu, y surge con la motivación de encontrar, formar y contribuir a la formación de líderes sin importar el partido o el lugar de donde vengan. El marco es el diálogo responsable, sin sectarismo, sin exclusiones. Y el objetivo es lograr que esos jóvenes argentinos con capacidad de liderazgo tengan un mayor conocimiento en materia política, económica y social, ¿no es cierto? Y tratar de contribuir a que se desempeñen mejor en cualquier ámbito que se relacionan. La Fundación lo que hace es a través de tres instancias, o sea, al principio dos instancias de selección, un primer examen de cultura general de 45 preguntas, es un choice, pero que toca geografía, historia, política, actualidad, algo de economía. Identificar, y bueno, una vez que se pasa ese examen, identificando a quienes están más empapados de lo que está pasando y de la cultura y de la, un poco también de literatura, ¿no? Un poco ver, buscar aquellos que estén más empapados de la argentinidad. Y después un coloquio ahí. Juega un poco más la actitud, la capacidad que tenga de sostener sus ideas, la tolerancia en la discusión. Bueno, es una instancia más, ¿no? Y ahí cada provincia, cada filial que tenemos desde Jujuy a Tierra del Fuego, o sea, la mayoría de las provincias, selecciona e envía a este programa, que es el que vos te referías al comienzo, que llamamos País Federal. Ese programa tiene 30 años en realidad, o sea, empezó hace 30 años como programa. Y es una semana donde todos los seleccionados, en CABA son bastante más porque se presenta más gente, en CABA este año rindieron casi 200 personas el escrito. Wow. Y acá se juntan toda una semana y hacemos una agenda económica, política y social. Entonces vamos, desde candidatos o poderes institucionales, fuimos al Colegio de la Magistratura, estuvimos con Sergio Massa en el Congreso, estuvimos dentro del Congreso, estuvimos en la Casa de Gobierno con el Ministerio del Interior, estuvimos en La Plata con el intendente, estuvimos acá en Buenos Aires, también estuvo Rodríguez Larreta, después tuvimos paneles con economistas, paneles con consultores políticos. Bueno, pero lo interesante es el debate que se da, porque no es solo que es desde Jujuy a Tierra del Fuego, sino que son de todos los partidos y de todos los sectores. Este año había un joven del sector sindical, había gente del sector agropecuario empresarial, o sea, todos jóvenes, ¿no? Porque es hasta 32 años. De hecho, estamos queriendo bajar un poquito la edad, porque ya 32 años medio como que están, el liderazgo está consolidado. Pero, y la idea en esta semana es muy lindo, pues nosotros, es muy gracioso, porque el lunes muchos exbecarios vamos al lanzamiento y les decimos, no saben lo que los envidiamos, esto les va a cambiar la vida. Y todos te miran como diciendo que me va a cambiar la vida una semana en Buenos Aires. Y el sábado en la comida después, porque el sábado rinden otro examen, que es...
Tienen que dar un examen incluso.
Además, el sábado tienen que sacar un papelito con tres temas, elegir uno y hablar 5 minutos, y después los compañeros de mesa le hacen preguntas. Después de ese examen vamos todos a comer. Y ahí todos te dicen, nunca les creímos que nos cambiaba la vida, pero ya no querían que llegue el lunes sin País Federal. Pero sobre todo por lo que se genera entre ellos, el conocimiento, la apertura de cabeza, la mirada de prejuicio que hay entre unos y otros, cómo cambia. Y la discusión de la agenda política del país, tuvimos una mesa de género que por supuesto coordinó Graciela Adán, porque Graciela Adán es una de las primeras que armó País Federal, es una de las incluso de las filiales, porque ella es cordobesa, y es gran inspiración para mí, porque en un momento era la única mujer, o sea que fue como pionera.
La valiente.
La valiente. Y bueno, y la verdad es que, bueno, todos los temas que cruzan la agenda del país se discutieron en esta semana entre jóvenes entre 23 y 32 años, comprometidos cada uno en el... Muchos participaban en ONG, otros ya estaban en municipios, algunos en las provincias, y de distintos partidos. La verdad que es una inyección de esperanza tremenda. Porque además
que participaron.
Este año fueron un poco demasiados, pero la verdad es que como el año pasado por pandemia fue el primer año que no hubo, Claro. Este año estábamos como sobre manejados. En Tucumán se presentaron a rendir 81 personas, nunca en una filial.
¡Wow! ¡Impresionante!
Sí, así que las filiales todas trabajaron un montón, los ex becarios se comprometieron. Hubo como un revival, porque todos los consejeros, a raíz del Zoom, se empezaron a conectar más. El año pasado hicimos charlas furpianas, y entonces aparecieron todos los que hace muchísimos años que están en la FURP. Y hubo como un nuevo revivir de ese espíritu tan lindo, porque lo que pasa después de ese último examen es que se seleccionan, todavía no lo seleccionamos, 15 para viajar a Estados Unidos con el mismo criterio, de distintos partidos, de distintos orígenes, profesionales, y un poco promediando todos los exámenes que dieron. Incluso esa semana los estamos viendo, todos los exbecarios, para ver, para identificar liderazgos, porque en el fondo lo que estamos buscando son líderes. Y hoy tenemos, qué sé yo, juez de la Corte Suprema, gobernadores que fueron furpianos. Y tenemos muchos que no viajaron a Estados Unidos, pero ya por haber participado en el país federal son furpianos. Entonces, es como que se generó un espíritu de que si hay FURP, hay pluralidad, y si hay FURP, hay diálogo. Pero un poco pensando en la Argentina, ¿no? La idea es lograr que eso empiece a presionar. Fue muy fuerte como salió el tema de la necesidad de construir acuerdos entre los jóvenes. O sea, no había ninguno que pensara que la cosa no pasaba por empezar a acordar algunos puntos. Así que...
Sí, porque además hay que hacer una unión de esfuerzos y una articulación conjunta en temas que son básicos, ¿no?
Exactamente, pero...
Que son fundamentales.
Pero además hubo otra cosa que me pareció muy interesante en este país federal, en dos. Una es que el corte del escrito, o sea... nosotros tomamos el escrito y haces un corte para ver quién pasa al oral. Siempre lo hacíamos en 23, 24 puntos. Este año lo tuvimos que hacer en 31. O sea, hubo gente que sacó 30 puntos y que quedó afuera. Lo cual quiere decir que los jóvenes que están comprometidos están como, vienen como más formados, ¿no? Eso me parece muy interesante. Y la segunda es que este año hubo una cosa muy intergeneracional, porque la presencia de los consejeros y los ex becarios en las distintas partes del programa, participando al lado de los becarios, dio también lugar a un diálogo intergeneracional que también hace falta, ¿no? Porque a veces pasa que estamos medio como los grupos etarios en los mismos círculos, ¿no? De la discusión política. Entonces, me pareció que eso también fue un plus que dio la fundación, que me pareció muy interesante. Así que la verdad es que para nosotros fue un revival, porque el año pasado no tuvimos país federal. Por supuesto, el viaje a Estados Unidos es muy interesante, porque lo que yo fui coordinadora, o sea, así como viajé en su momento, también coordiné un grupo, y es muy lindo lo que pasa en el grupo y lo que vivís allá. Primero porque conoces a Estados Unidos de la misma manera, vamos al Pentágono, al Departamento de Estado, vamos a los think tanks. En Texas hacemos una agenda muy, muy interesante, que armó un furpiano consejero, José María Videla, que es de Mendoza, y que vemos también jueces que se dedican al tema pena de muerte, vamos a las cárceles, vemos cómo es una ciudad allá. Y me parece que también contribuye a la formación, ¿no? Porque estamos yendo a uno de los países hegemónicos más importantes. Lo que hacemos también en la fundación después es armar viajes seniors, o sea, parecidos a esos, pero para los que ya viajamos. Y ahí yo me aprendí a muchos. Eso es en general lo que hace la FURP, es armar una buena agenda política, económica y social. Hubo viajes a Israel, viajes a Europa, viajes a Turquía, a China, a Rusia, y bueno, eso es un plus, la verdad. Ese se lo paga el becario, pero tratamos de conseguir buenas tarifas y armar una buena agenda, y bueno, es también un revival, la verdad que es muy bueno, y bueno, la idea es contribuir a la formación, ¿no? En un mundo como el actual, donde no hay interior y exterior, es muy importante. Y por último, el tema de las provincias, ¿no? El tema federal. El año pasado la filial Corrientes y Chaco armaron un programa para ir al carnaval. Y bueno, fue muy interesante, porque el carnaval es una fecha tradicional para la Argentina que cualquier dirigente que quiera ser dirigente del país tiene que conocer, es interesante que lo conozca. O por ejemplo, cuando fue el Bicentenario, la filial de Tucumán organizó que fuéramos un programa a Tucumán. Bueno, eso también da la fundación, porque muchas filiales, cuando van a tomar el examen, arman una especie de país federal chiquito, y a los que van a rendir les arma una agenda política también. Entonces, es como todo el proceso es formativo. Yo digo que hasta el escrito es formativo, porque cuando vos lees cuántos premios Nobel tiene la Argentina, 5, 3, 1, y si no sabés, te querés matar y ya la próxima vez lo vas a saber.
Entonces, claro, totalmente.
Hasta ese examen es formativo, ¿no? Porque te genera el, uy, ¿cómo no sé esto? Así que me parece que es una contribución interesante en la línea de la que ustedes hacen, Carmen, desde no solo desde este programa.
Con Jóvenes en Acción.
Con Jóvenes en Acción. Y
la línea que estamos formando también jóvenes líderes de todas partes del país y muchos que son los primeros universitarios de sus familias, y esto les cambia la vida a ellos, a sus familias, a sus comunidades, viendo que van a ser los primeros que reciben un título cuando sus familias no han recibido ni siquiera la primaria o la secundaria, y realmente impactan en sus hermanos menores, son como un ejemplo de vida superador, ¿no? Creo que en ese sentido también muchos han descubierto que aún siendo de muy pocos recursos pueden ayudar, entonces en las actividades de voluntariado se sumaban y disfrutaban y decían, wow, yo pensé que por ser pobre no podía ayudar, ¿no? Entonces, ¿cuánto se necesita realmente ayudar y empoderar a la juventud? Que también es lo que están haciendo ustedes. Y me imagino que en este momento tan difícil de nuestro país, donde los índices de pobreza, las pymes quebradas, una realidad tan dura que enfrentamos antes de la pandemia y pospandemia, ¿no? El ver este grupo de jóvenes que se manejaban con respeto, que se manejaban dialogando seguramente, encontrándose, charlando, teniendo esta apertura de ida y vuelta, de enriquecimiento con gente de otras generaciones, en estas puertas que les abrieron, les debe haber representado a todos los consejeros y los que integran la comisión directiva de la fundación como un halo de esperanza, ¿no? Como algo que se necesitaba en estos tiempos tan difíciles para juntar energía en el día a día, y más a fin de año que estamos todos agobiados porque parece que se acaba el mundo, que todo hay que hacerlo ya. Entonces,
y aparte digamos, este periodo del pase de entre la virtualidad y la presencialidad, acá también fue todo presencial, fue muy fuerte eso también, ¿no? El encuentro, claro. La revalorización de todo eso que quizás necesitamos una pandemia para darnos cuenta cuánto nos importaba, ¿no? Y además dice, yo coincido con vos, Carmen, que es esto de que los jóvenes son el presente. De verdad que cuando yo escuchaba, yo tomaba examen y les escuchaba algunas contestaciones y las cosas que están haciendo. Había uno que está dirigente en un club, ¿viste lo que son los clubes de barrio en la Argentina, no? Las cosas que hacen. Otro que, o sea, y además una cosa que hace la FUR, que me pareció muy interesante, que vos los escuchás a los exbecarios que te dicen que les cambió la vida, porque al estar en contacto con todo esto se les despierta la vocación pública, al que no la tenga, no todos son de la política. Claro. Entonces empieza a sinergiar, porque yo no sé si coincidís conmigo, pero este siglo es un siglo donde las soluciones no vienen por un solo sector. O sea, la política sola no puede. Necesitas interactuar sector privado, tercer sector, universidad, clubes. Necesitamos todos juntos. No se puede implementar nada solo. Sí. Y esta sinergia, esta posibilidad de que cada uno viera dónde está y que se le despierte, se despierta la idea de nueva de la nación, porque yo creo que una de las cosas que nos está perjudicando mucho y salió mucho en la agenda del país federal es la falta de confianza. Nosotros no creemos en lo que nos organiza, que es el Estado, no creemos en nuestro Estado ni en nuestra dirigencia, en los que nos conducen. Y eso, no creemos en nuestra moneda, no creemos en lo nuestro. Entonces hay que recrear lo nuestro. Entonces esto, cuando cuando lo que salía era la Argentina, porque el misionero, el jujeño, el cordobés, el mendocino, había argentinidad, ¿no? Y entonces vos decís, es por ahí, ¿no? Es re por ahí, como dicen los chicos. Es por ahí.
Y además es clave lo que ustedes hicieron, y es que darle representatividad a jóvenes de todas las provincias de la Argentina, ¿no? Porque desde este programa, tanto el de Jóvenes en Acción como el de Asignatura Pendiente, siempre hacemos hincapié en que no pasa todo por las principales ciudades de la Argentina, como muchas veces se habla y se menciona en los grandes medios, ¿no? Entonces, hay jóvenes sumamente valiosos en todo nuestro país, pero hay que darles oportunidades, no solamente exigirles que se comprometan, que no se vayan a vivir afuera, que trabajen, que se capaciten, sino, bueno, abrirles puertas, tender puentes, que es lo que han ustedes estado haciendo. Oye, que, hay jóvenes que están inclusive por ahí en el ámbito de trabajando en empresas, otros que estaban en municipios, que están trabajando en municipios, que están, no sé, en ONGs o algunos involucrándose en la política, y este encuentro de estas distintas miradas y distintas vivencias es sumamente enriquecedora, ¿no? No solamente en los diálogos que hayan tenido de café, de estas charlas, estos debates, y con las tonadas de las distintas provincias. Bueno, yo lo viví en los Encuentros Nacionales de Jóvenes Líderes. El primero fue en el 2013, financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y con el apoyo también de la embajada. Y el encontrarse distintas culturas, pero todos con un mismo corazón, ¿no? Todos queriendo al país y queriendo construir. ¿Qué es eso lo que hay que resaltar?
Que te pasa que el tema este del prejuicio, ¿no? Porque de repente pensás que el porteño... y el porteño piensa del provinciano, y lo mismo pasa entre los partidos, y este tema de la grieta, y de repente en la charla, en la convivencia, en la mirada de la necesidad de salir, yo creo que más que, además de abrirle puertas, que a veces estamos como impotentes con eso, ¿no? Porque no depende, sí. Es hacerlos sentir protagonistas de lo que viene. Yo, mi sensación es que hay muchas, como hablábamos antes fuera de acá, ¿no? Hay muchos argentinos y argentinas están haciendo cosas increíbles. Sí. Lo que hay que hacer es articular para que eso explote y en algún momento todos articulados hagamos la diferencia, porque es un poco lo que le pasaba a la selección argentina, ¿no? Que tenía tantas figuras y no lograba colectivamente salir adelante. Argentina necesita recrear lo colectivo. Necesitamos, sí. Necesitaríamos capaz un Scaloni, ahora que está saliendo bien. Pero sí, recrear esa idea colectiva de todas. Fíjate que una de las cosas interesantes del país federal este año, que por diversas circunstancias, se armó un equipo bastante junior, o sea, para organizarlo, de chicos de las últimas más camadas, no tan antiguos en la fundación. Y te digo, me da nombrarlos, porque los cinco se pusieron el programa al hombro y trabajaron muy bien, y los cinco eran de distintos partidos, de distintos lugares del país: Sabrina Selva, Pedro Scarpinelli, Soledad Novo, Fede Pintos y Tommy Balbuena, los cinco. Pero no estuvieron solos, porque muchos ex becarios alrededor, ayudándolos, consiguiéndoles se me bajó tal, corramos. Y el resultado colectivo fue mucho mejor que si hubiera sido uno organizando, ¿no?
Claro.
Y para mí eso también fue una muestra, porque como te decía recién, también la participación de los consejeros, o sea, esa cosa de sentir que hay algo más grande, en este caso era la fundación, pero tratando de recrear la idea de Argentina, ¿no? Así que me siento muy identificada con lo que vos buscás y con lo que ustedes hacen desde los dos programas que tenés y de este Jóvenes Líderes que decías. Así que, nada, la fundación está un poco en esa línea, ¿no?
Sin duda, veremos de soñar de hacer cosas juntos, entre Jóvenes en Acción, y porque creo que eso es la clave, ¿no? Somos muchos los que estamos queriendo construir una Argentina distinta, y y realmente poner nuestro compromiso y dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Creo que ese es el desafío. Ya estamos gestionando para que algunos de los jóvenes participen en Jóvenes en Acción, que tenemos el próximo jueves un programa con AGDE Joven, que está a full organizando la jornada anual con valiosos invitados y muchas cosas más. Así que este es un camino que recién empezamos con Fundación Universitaria Río de la Plata y sin duda estaremos dialogando en otra oportunidad nuevamente, Lourdes. Y te felicito a vos y a todo el equipo, a Sabrina, a todo el equipo que está ahí remando para que estos resultados que hicieron. Y bueno, y a la vuelta ya me comprometí que cuando vuelvan de Estados Unidos, los que hayan sido seleccionados vayan a Jóvenes en Acción y compartan de alguna forma el impacto que tuvo esa experiencia. Así que queda públicamente.
Gracias, Carmen, y gracias a Graciela también, que es pionera en esto y que vos la conocés, pero Graciela Dan es un motor en cada lugar donde va, articula, pone, saca. Ojalá hubiera muchas más en todo el país. Y bueno, sí, por supuesto, esto de los líderes es un tema, ¿no? Porque gestionar líderes son todos potentes, así que es lo más lindo que hay, o sea que vas a tener un gran programa.
Bueno, te mando un abrazo. Sí, ahora tenemos a Samuel Dolcele de Misiones, bueno, que es un gran emprendedor y que está buscando que los jóvenes no emigren de allí, de su pueblo natal, en Misiones, cerca de Posadas, y bueno, que construyan un presente y un futuro mejor con una cooperativa agroecológica, con un camping agroecológico. Así que por ahí se pueden hacer alguna visita al camping agroecológico allá a Posadas cuando se vaya algún grupo.
Claro que sí, ya te voy a pedir el contacto de Samuel. Bueno, nos quedamos escuchándolos. Gracias, Carmen. Un abrazo. Un saludo grande a toda la audiencia.
Bueno, ahora vamos a escuchar un tema musical. Creo que tenemos la pauta de las campañas políticas, que tenemos que completar ese paso sí o sí. Así que después vamos a estar dialogando con Samuel Dolcele desde Misiones, participando, un gran emprendedor que hace mucho por su lugar y por todos los argentinos. Así que sigan acompañándonos, estamos aquí en Radio Cultura, estábamos recién dialogando con Lourdes Puente Olivera, vicepresidente de la Fundación Universitaria del Río de la Plata.
Después me podría...
Continuamos aquí en la asignatura pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Nos están escuchando por internet en www.fmradiocultura.com.ar. Recuerden que allí mañana va a estar el audio de este programa, así que los que quieran compartirlo, viralizarlo, difundirlo al podcast, pueden aprovechar para acceder a este valioso material que vamos a compartir hasta las 21 horas hoy en Radio Cultura. Bueno, había adelantado el comienzo del programa. Tenemos a Samuel Duchenne, que es este joven de Misiones que tiene un compromiso, una garra y una polenta para realmente cambiar la realidad de las familias de los jóvenes de su pueblo allí en Misiones. Pero yo lo conocí en la final de Mentes Transformadoras y bueno, quiero que nos cuente un poco qué representó para él esta experiencia y qué cambió en su vida a partir de Mentes Transformadoras y cuáles son los proyectos que está teniendo pese a la pandemia. Él sigue luchando y con toda la gran valiosa cantidad de personas que lo están apoyando está moviendo cielo y tierra y logrando cosas increíbles. Así que Samuel Duchenne, bienvenido aquí a Asignatura Pendiente. Carmen Sicardi desde Buenos Aires para todo el país y todo el mundo. Estamos conectados con Misiones. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte.
Hola Carmen, el gran gusto es nuestro, así que muy contento, muy alegre de estar acá una vez más con el programa y feliz. Con un clima excelente, así que no hay nada que quejarse.
Bueno, sí. Esta tecnología que nos permite estar comunicados y estar tendiendo este puente con Misiones. Imagínate que hay algunos que no te conocen, ¿no? Antes de Mentes Transformadoras, ¿vos cómo es que llegaste a este certamen tan importante que se organiza a nivel nacional, que tiene también tanto espíritu federal, como veníamos hablando con Lourdes Puente Olivera? ¿Cómo fue que te presentaste y qué pasó a partir de esta convocatoria tan importante?
Sí, nosotros acá en Misiones estamos, ¿viste?, rodeados de monte, así que nosotros en esa época, hablamos de 4 años atrás, no teníamos wifi, entonces estábamos muy lejos de la realidad, más cerca de Brasil y Paraguay acá que de Argentina, ¿no? Porque estamos acá en la punta. Entonces,
gracias bien dónde estás.
A los chicos cuando se unieron y crearon.
Sí, Samuel, explica bien Colonia dónde Wanda, estás.
A 40 kilómetros las. Sí, en Colonia Wanda, a 40 kilómetros las cataratas del Iguazú.
Las cataratas del Iguazú. 40 kilómetros de las cataratas del Iguazú. Sí. O sea que un lugar privilegiado.
Sí, sí, sí. Wanda es la capital nacional de piedras preciosas. Así que lindo lugar. Sí. Y los chicos hace 4 años atrás pudieron conectar el wifi y ahí nos llegó el link de Mente Transformadora y con eso pudimos ingresar y empezar de participar por primera vez en un concurso, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí. ¿Y qué cambió en la vida de ustedes? Porque lograron el primer premio, impresionante. Estuve allí en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, tuve la alegría de compartir ese momento.
Sí, cambió mucho, mucho, porque los chicos se dieron cuenta que tienen capacidad y demostraron a ellos y a los que les rodean que sí se puede. Y hoy sí que están logrando muchas cosas más, así que cambió mucho. Aprendieron bastante, se conectaron con el mundo, hoy están reconectados y creciendo, sacando ideas innovadoras y descubriéndose sus capacidades, ¿no? Y ayudando a otros que se den de cuenta que somos capaces de muchas cosas. A veces tenemos el talento escondido, pero tenemos que desenterrarlo.
Uh-huh. Sí, y lo que estás buscando es que los jóvenes no se vayan de allí, de tu pueblo, ¿no? De que no emigren. ¿Qué era lo que pasaba con los que se emigraban y no encontraban respuestas allí?
Totalmente, sí, lo que ayudó es que descubran que son felices y no saben, ¿sí? Que hoy lo mejor de todo es emprender, ¿sí? Es producir alimento, ser dueño de tu propio negocio y vivir en la chacra, ¿sí? Donde es el paraíso. Entonces eso lo ayudamos. Entonces hay muchas cosas que a veces no hacen, porque a veces la cultura de trabajo se va, porque a veces, como dicen, si ya me dijeron, se escucha el canto de la sirena, ¿no? Que en el pueblo hay más joda, hay más oportunidad y todo eso, y se van al pueblo y en muchos casos vuelven fracasados, ¿no? Porque hoy la tecnología no le favorece tanto al empleado, le favorece al que quiere emprender, buscar su propio negocio, porque hoy tenés toda la información en Google, ¿no? Toda la información de internet que te favorece. Y lo más importante, cuando podés fabricar plata, que acá fabricamos plata porque el alimento es dinero, ¿no? Entonces los chicos descubrieron que producir alimento es como fabricar plata y lo mejor, ¿no? Y poder mandar con su horario y todo eso, ¿no?
Incluso 100%. También cuidando el medio ambiente, sin agroquímicos, o sea que están armando estas huertas agroecológicas, ¿no?
Sí, sí, porque el camping es un lugar donde es productivo, recreativo y educativo, pero también en sus chacras, en el camping y fuera del camping, tienen sus huertas, sus criaderos de pollo. Hoy cuentan con más de 27 tipos de emprendimientos, ¿sí? Cada emprendimiento innovador, fábrica de mate, entonces fábrica de ladrillo, hoy reciclan. Encima, con Mente Transformadora empezamos a copiar de otros proyectos que aprendimos, que vimos en ese entonces, y empezamos a replicar. Entonces hoy estamos contagiando a más municipios, a más jóvenes, 100% cuidando el suelo, el agua, la salud del productor y la salud del consumidor, ¿no? Ese es el punto principal.
Bueno, sabíamos que muchos estaban trabajando en todo lo que es las cosechas tabacaleras, ¿no? Y que eso les estaba afectando, ¿no es cierto, Samuel?
Sí, nosotros venimos de cuna trabajando al tabaco, porque como digo, acá como vivimos en el monte, nos criamos con bajo recurso económico, bajo recurso académico, y lo que sabíamos es ser los esclavos, ¿no? Que es ser, trabajar para esa empresa tabacalera que producimos el tabaco, que es muy nocivo, muy venenoso, ¿no? Hoy, gracias a premios de Mente Transformadora, gracias al canal Deutsche Welle y muchos otros programas que nos ayudaron, que hoy nos conoció la Fundación Sales, ¿no? Que es de Buenos Aires, está Arturo, de director, que nos dieron como dato una Sprinter Mercedes 0 kilómetro en como dato, que en cualquier día vamos a buscar en Buenos Aires para poder trabajar en la parte comercial. El productor sabe producir, es lo que sabe, pero cuando toca comercializar le falta estructura, le falta movilidad, herramientas, equipamientos, y del Estado cuesta, ¿no? Hoy vemos una situación de que el Estado le quiere dar una tarjeta social, le quiere dar eso, asistencia social, pero no le da herramientas. Entonces estamos muy agradecidos con los privados, que es la Fundación Sales, Fundación Sustentarte, la Fundación del Banco Credicop, y tengo números de fundaciones y empresas privadas que hoy no hay empresa que le empadrina a los chicos y no le da plata, no le da una bolsa de mercadería, le da una herramienta y esos chicos con eso producen alimentos y se independizan, ¿no? Es lindo ver cómo tienen capacidad de independizarse, ¿no? Así como en un entonces Argentina se independizó, los chicos también se independizan.
Sí, aparte sí, saben utilizar la tecnología muchísimo más, que tienen como esa facilidad, y bueno, sé que inclusive están buscando llegar al código QR en los productos, o sea, que están avanzando de una manera impresionante. Contame de las cooperativas que están ustedes también impulsando, y esta unión de las cooperativas para poder, no sé, exportar los productos o también venderlos en otras provincias. ¿Qué es lo que les faltaría para poder avanzar con todo lo que están haciendo, Samuel?
Exacto, nosotros es, como dije recién, herramienta y infraestructura, ¿sí? Y para poder entrar al mercado necesitamos mucho equipamiento, estamos muy, muy poco acá, estamos como la rueda cuadrada, una forma de decir. Y nosotros, hablando de premio nacional, nosotros hace 3 meses presentamos al Consejo Económico una convocatoria y salimos seleccionados entre los 100 mejores proyectos de Arpinas. Entonces estamos en un paso importante. En ese proyecto estamos con 5 cooperativas, las fundaciones que mencioné, empresas, municipios. Es un proyecto integral, Carmen, innovador, grandísimo, muy productivo. y está en manos del Consejo Económico Social de Argentina para que lleguemos a la final. Si llegamos a la final y salimos seleccionados, nos darían todo lo que pedimos, que es la infraestructura, ¿no? Sala de acopio, herramientas y lo que es insumos, ¿sí? Eso es lo que más necesitamos de parte del Estado. El Consejo Económico cuenta con fondos internacionales y hoy está en la decisión política de ayudarnos, pero también nuestro proyecto es un proyecto que merece ser ganador, entonces estamos con esa expectativa. Ahora, si nos dan esa infraestructura, podemos aumentar la producción, porque hoy solo vendemos en Quilmes una muy baja producción y acá en la provincia, pero si nos llega esa infraestructura, podemos exportar en gran cantidad, generar empleo a muchas personas, a miles de personas, ¿no?
Mira vos, bueno, sí. Hay que pensar en plan A y plan B, ¿no? El plan A, que gane ese premio fantástico, que seguramente se lo merecerían, y el plan B, en que a quienes más hay que golpear puertas para que puedan conseguir esas herramientas, ese equipamiento que están necesitando para poder comercializar, ¿no? Y que además es trabajo digno, que es lo que se necesita, ¿no? No estos planes que son los planes no trabajar. Correcto. Y que realmente no ayudan a que tengan dignidad cada uno de los que está viviendo de esta manera. Ante todo, quiero felicitar a Fundación Sales, a Arturo Prince, el director ejecutivo, por bueno, donarles, entregarles en comodato esta camioneta que sin duda los va a ayudar muchísimo. O sea, ya en algún momento lo celebraremos, pero son cosas concretas, son, digamos, hechos que les van a facilitar esa labor importantísima que están desarrollando para evitar el éxodo de los jóvenes. Y háblame del campamento. ¿Qué necesitarían para que ese campamento pueda llegar a también a recibir mucha gente? Sé que están armando cabañas. Nos quedan pocos minutitos, pero estos 5 minutitos, contanos, Samuel.
Sí, el camping hoy están los chicos, cuentan con 5 cabañas y necesita un poco más de inversión, ¿sí? En lo que son las piletas. Hoy tienen sus piletas naturales, pero para recibir gente falta el tema de seguridad, el tema de cerco, ¿no? Hay cosas que hay que invertir.
Uh-huh. Claro.
Para procesar un neumático le lleva media hora, casi, es peligroso, con cuchillo y todo manual. Entonces necesitamos una herramienta para tener más seguridad para los chicos y que les rinda el trabajo, ¿no? Entonces es cuestión de herramienta y después, bueno, también que nos lleguen los reciclados, porque hoy nos cuesta muy caro la logística para buscar el reciclado. Entonces a veces queremos convencer a los municipios, a la empresa, que ya varios nos traen, pero para terminar el lugar, dejar más adecuado para recibir mucha gente, es cuestión de invertir en tema de herramientas y más insumos. Y lo lindo que son reciclados, así que hay muy obra.
Claro. Bueno, es la reutilización, sí, todo sí. Lo que tiene que ver con el triple impacto. Vamos a escuchar un audio. Correcto. Que tengo para que todos los oyentes comprendan que Mentes Transformadoras, esta gran iniciativa que se ha realizado con el apoyo de universidades, instituciones, empresas como Banco Patagonia y Acciona Energy, y bueno, y muchas más que están creyendo y han creído en cada uno de ustedes. Mejor vamos a escuchar a Liliana narrarte, que es la que lideró Mentes Transformadoras con un valioso equipo. ¿Qué tiene para decir a Samuel? A ver, escuchamos.
Bueno, muy buenas noches a toda la gente de Jóvenes en Acción, a Carmencita, como siempre, por esta misión tan especial y por potenciar siempre el trabajo de la juventud y de todo lo que hacen, no solamente socialmente, sino desde la sustentabilidad. Este mensaje se lo quiero dedicar muy especialmente a Samuel. Samu, tuvimos la oportunidad de conocernos siendo ganador de Mentes Transformadoras de aquella edición antes de la edición de la pandemia que a todos nos tocó vivir. Samu, decirte que bueno, que para nosotros es un orgullo gigante que sigas triunfando, que todo tu equipo, todo lo que han hecho con la cooperativa es excelente. Realmente es un proyecto que demostró con creces que cuando se presentan las oportunidades puede realmente potenciarse. has sabido hacer no solamente tu misión desde el trabajo de campo, desde el territorio, sino que realmente te has preocupado por incluir a un montón de jóvenes, a inspirarlos, y eso es absolutamente invaluable. Así que realmente nos queda solamente agradecerte a vos por haber confiado en el programa, por haber confiado en nosotros. Somos, lo que digo, es extremadamente orgullosos de tenerte como parte de la mesa de incidencia. Las organizaciones y su realidad no es fácil. A todas nos tocó pasar un momento muy complicado durante ese aislamiento, esa pandemia. Sin embargo, no bajamos los brazos. Yo creo que trabajamos muchísimo más y muchísimo. Eso quiere decir que nada nos para. Y el ejemplo también de eso sos vos y tu equipo y la cooperativa y todo lo que hacen con el camping agroecológico Amigos del Norte, que es espectacular. Así que mandarte un abrazo, te queremos mucho, mucho, y bueno, ya prontito, en la edición que se viene de Mentes en el 2022, esperaremos con ansias comunicarnos y estar trabajando en conjunto para hacer cosas grandes. Así que te mandamos un beso enorme de parte de todo el equipo.
Bueno, increíble las palabras de Liliana, que le salen del corazón, porque es una persona impresionante, es el compromiso que tiene, la verdad, me emociona al escucharla. También había grabado este audio para el otro programa de Jóvenes en Acción, que en su momento te entrevistamos, y quise volver a pasarlo porque refleja claramente lo que sos, Samuel, un líder, y un líder que realmente está trabajando por y para la Argentina, por esta Argentina que tanto queremos. Decí las redes para que te puedan contactar y seguiremos en contacto desde ya, Samuel, contigo. ¿Cómo pueden hacer para comunicarse?
Dale. Sí, nosotros en Facebook estamos los chicos todos conectados, ¿no? Está mi nombre como Deutschele Samuel en Facebook. Tenemos la página Frutos de mi Tierra, que también pueden contactarse, ¿no? Está mi contacto de WhatsApp, que es 3757-527807, así que a 24 horas siempre estamos disponibles. Y también los chicos en Instagram, que yo ya no voy tanto con la tecnología, pero si buscan Camping Agroecológico o Frutos de mi Tierra, estamos en contacto. Estamos ahí pendientes.
Bueno, fantástico. Bueno, te agradezco muchísimo, 100%. Samuel Deutschele, una alegría tenerte en el programa, y sabes que en todo lo que yo pueda, ya estamos tejiendo puentes y no podemos anunciar todavía, pero cuando haya las buenas noticias que estamos gestando con otras organizaciones, sin duda las compartiremos. Así que te mando un abrazo a vos y a tu gran equipo, y sigan adelante, no bajen los brazos nunca, porque la Argentina necesita personas y jóvenes valiosos como vos. Un abrazo gigante allí en Misiones.
Gracias, Carmen. Un abrazo. Chao, chao.
El jueves que viene, no se olviden, Jóvenes en Acción, a las 20 horas, tendremos al presidente y la vicepresidenta de la jornada AC de Joven, con jóvenes sumamente comprometidos. Así que, bueno, el jueves que viene a las 20 en Radio Cultura, y si no, el martes que viene en la asignatura pendiente nos vamos a encontrar. Un abrazo grande. Gracias, Leo, en la operación técnica, y muchísimas gracias a todos los oyentes por seguirnos. Mañana está subido el audio a la página web de la radio de este programa, así que podrán viralizarlos. Un abrazo grande, que tengan muy buena semana. Nos vemos. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantium Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Banco Patagonia continúa su estrategia de inversión social a través de proyectos de educación, emprendedurismo y fortalecimiento local, creando valor para las comunidades donde está presente. Para más información, consulte en www.bancopatagonia.com.ar.
Niusan es una empresa argentina con 30 años de trayectoria, líder en la fabricación, importación, comercialización y distribución de electrodomésticos Noblex, Atma, Siam, Filco y principal exportador de pesca del país. Con el fin de promover una cultura organizacional que desafíe estereotipos y para reducir el desequilibrio entre los géneros, Niusan desarrolló una estrategia de diversidad e inclusión que incorpora políticas y repiensa los procesos de la empresa, poniendo en el centro a las personas. Es por esto que Niusan lanzó la campaña Más Mujeres, con el objetivo de reforzar su compromiso con el enfoque de género. Conoce la campaña y sumate a una comunidad que dialoga, comparte y aprende en www.newsan.com.ar/género.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.